Bueno, les damos la más cordial bienvenida, no solamente a los que nos acompañan aquí, sino a los que nos van a escuchar por internet. Y también un saludo para aquellos que están ligados a la página maravillosa de Custodia, que está en La Paz, ¿verdad? Nos escuchan en la diócesis de La Paz. También les mandamos aquí nuestra humilde bendición y los ponemos en nuestras oraciones. Y le pedimos a Dios que nos conceda este día, estando atentos a su palabra, permitir que entre a nuestro corazón y se convierta en parte de nuestra vida. De una manera muy particular, estamos en la décima semana del tiempo ordinario, ¿verdad? Ya vamos caminando y vamos a escuchar este texto que mucha falta nos hace. Se lo vamos a dedicar especialmente a los jóvenes, ¿verdad? Muy bien.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios.
En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Siempre me ha llamado la atención de este texto cómo inician los encuentros de Jesús. Inicia de una manera muy particular con el inicio de todo un séquito de gente que viene saliendo a enterrar a un muerto. Se encuentran, hemos dicho que es el encuentro entre una comunidad que persigue la vida, que persigue a Jesús, y el tristísimo panorama, tal como lo describe la palabra de Dios, dice que la muerte es el velo que cubre toda la tierra, es el velo que cubre toda la humanidad. Ese es el velo precisamente al que el Señor tiene que ir a quitar, develar. Acuérdense que Jesús quita la muerte de nuestra humanidad. Estaríamos destinados a la muerte eterna por el pecado si no fuera por la redención obrada en la cruz de Jesús. Nuestro destino sería igual que los que no tienen fe, igual que los animales, igual que las cosas inanimadas. La obra de Jesús en la cruz del Calvario ha derrotado a la muerte y sus consecuencias completas, junto con el pecado y las culpas. Jesús llega a Naín y hay una mujer que va saliendo a enterrar a su único hijo. Sabemos muy bien que las clases sociales en Israel estaban básicamente centradas, ¿verdad?, en una cultura, se puede decir, machista. No sería un término adecuado para tratarlo con la época anterior, sino fundamentalmente alrededor de la vida del varón, ¿verdad? Y que esta vida alrededor del varón, donde las mujeres tenían mucho poder y donde las mujeres en muchos lugares manejaban muchas cosas, recordemos que San Pablo, uno de los más grandes problemas que tuvo fue cuando los judíos azuzaron a las mujeres de la alta sociedad y se le fueron encima a Pablo, ¿verdad? Todo aquel que ha tenido a un hombre o a una mujer de enemigo, si pudiera escoger, seguramente escogerías a quién. ¿Escogerías a un hombre o a una mujer para tenerla de enemigo? Está muy entrenado, duerme con el enemigo, ¿verdad? Entonces, entrar en este contexto...
¡Qué miedo!
Entrar en este contexto hace como dos bolsas de aire que se juntan, ¿verdad? Una de aire caliente con otra de aire frío, una corriente ascendente, una corriente descendente. Y yo creo que esto es la época que estamos viviendo, ¿verdad? El mismo Papa lo ha dicho en su encíclica, ¿verdad? Laudate, la del clima, la del planeta. Laudato si. Muy bien. Me llamó tanto la atención esta encíclica porque movió hasta gente que ni siquiera tenía fe, ¿verdad? vivimos una época en que los cambios climáticos están a todo lo que dan. Nosotros lo hemos experimentado estos últimos 3 días de este mes, ¿verdad? A todo lo que da con todo. Y yo creo que eso es lo que hace Jesús, fíjense. Jesús cambia el clima a donde quiera que llega. Y el clima en Naín es un clima de muerte. Ya no hay esposo, hay viuda. O sea, esa mujer ya vivía en un contexto de muerte. Una mujer viuda no tenía muchos privilegios. Una mujer viuda estaba en la última de las escalas de la vida social. No tenía otra clase de posibilidades. Le quedaba un hijo que le daba una forma extraordinaria de desempeñarse. Y este hijo se muere. No dice de qué, pero nosotros sabemos que hoy los hijos se mueren por muy diferentes causas. Y muchas de esas causas, que van más allá de accidentes o de enfermedades, se mueren por no saber vivir. Muchos jóvenes de hoy en día se mueren por no saber vivir. Y para citar un ejemplo, pues tendríamos definitivamente el esquema solamente por plantear algo de las drogas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Jesús llega a esta ciudad de Naín y se encuentra con un clima de muerte? Fíjense qué maravilloso. Así como cuando estamos en un lugar muy caliente y de repente llueve y cambia completamente el clima. Ahora nos hemos acostumbrado a una especie de manipulador climático, como es un control, ¿verdad? De un aparato, de un simple mini split, le picas el botón y cambia completamente el clima. Y yo te pregunto una cosa, si yo este aparatito que tengo en la mano lo apago el aparato de refrigeración, yo tengo una pregunta rápidamente, ¿cambiará solamente el clima? ¿Qué más cambiaría? ¿Cuánto tiempo tardaría en sentirse calor? ¿En cuánto tiempo se siente el calor? En unos cuantos minutos cambiaría completamente la temperatura, sentiríamos el calor. ¿Qué más cambiaría, dijiste? El estado de ánimo. ¿Cómo cambiaría nuestro estado de ánimo? Pero qué volubles, hombre, con 2-3 grados de temperatura ya no pasa, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más cambiaría? La percepción del tema, qué interesante, Víctor, ¿verdad? Qué interesante, muy bien. ¿Qué más cambiaría? La visión del pobre predicador, ¿verdad? Porque no se apura, porque no se calla, porque eso ya lo dijo el año pasado, ¿verdad? Las cosas. Cambiarían muchas cosas a nuestro alrededor. Ahora, si le damos el sentido positivo, Jesús cambia el clima de muerte a un clima de vida. ¿Qué más va a cambiar en Jesús si Él es el encargado, si Él es el único que puede llevar las palabras del Padre? Porque sus palabras son espíritu y vida. O sea, quiere decir que una oleada de Jesús, un ruá de Jesús, un viento de Jesús. ¿Cómo les compartió en el Evangelio de San Juan Jesús su espíritu de vida, su espíritu de eternidad, su espíritu de sabiduría? ¿Cómo se los compartió a sus discípulos? Sopló sobre ellos. ¿Cuándo les había soplado Jesús a sus discípulos? Cuando nosotros estábamos en la escuela y teníamos un conflicto con el conocimiento, porque no nos habíamos preparado para un examen, volteabas a ver al compañero y le decías, sóplame las respuestas, ¿verdad? O sea, si el tipo aquel hubiera soplado, ¿verdad? Así, pues lo hubieras volteado a ver con una cara de incógnito, ¿verdad? Soplar es como una especie de analogía, dame aire, dame oxígeno, dame vida, ¿verdad? Jesús entonces tiene, porque es su función, Jesús altera el clima donde quiera que esté. ¿Se le nota a una persona la tormenta con Jesús o sin Jesús? Yo el día de hoy, de una manera muy bella, vi un auténtico testimonio de una persona en un estado tormentoso, sumamente difícil y grave, pero firme en la roca de Jesús. Y en un panorama extraordinariamente diferente. Era ver un testimonio vivo de un creyente, que aunque el mundo se le estaba desmoronando, tenía puestos sus ojos en Jesús. Si esa persona hubiera estado parada sobre las aguas como Pedro, se hubiera mantenido parada sobre las aguas, sin quitarle la mirada a Jesús. Pero acuérdense que Pedro voltea, ve los vientos, las olas encrespadas, ve los rayos, las lluvias, y se empieza a hundir. Si nosotros volteamos a ver la cultura de muerte, que a veces tenemos eso un poquito de mal hábito, voy a tratar de darle un enfoque distinto a los primeros minutos que nos juntamos y que compartimos mucha información, compartimos muchos datos que sí son dramáticos, pero si no le damos un tono de esperanza, nosotros ya seríamos copartícipes también de una cultura de muerte. Todo está mal, todo está de la fregada, todo está triste, todo es tétrico. No, hombre, ¿para qué se casan aquellos? No, hombre, ¿para qué empiezas un negocio? Mira cómo te va a ir por allá. Todo puede sonar mal si no tiene el tinte que Jesús sabe cambiar. El clima que Jesús pone en todos. ¿Cómo es posible que San Pablo, cuando describe su situación precaria, derrotados pero no vencidos, perseguidos, con argollas en la mano, ¿por qué dice que está todo eso lo vence y triunfa en Cristo que te fortalece y que Él permanece alegre? En todo esto permanecemos alegres. Y es una parte de la experiencia espiritual que muy pocos han tenido, y no me quiero contar entre ella. En la medida en la que tenemos muchos problemas, muchas persecuciones, muchos agravantes, andamos hostigados por el enemigo. Pero los que tienen firmes sus ojos en Jesús permanecen en paz y confiados. El mundo se podrá poner como le dé su gana de difícil y de complicado. No va a ser la primera vez, posiblemente pudiera ser la última, ¿verdad? Las cosas han cambiado mucho. Tenemos cada vez más capacidad autodestructiva en muchos sentidos, ¿verdad? Pero la esperanza en el Señor Jesús subsiste para el creyente y no tiene por qué vernos derrotados en medio de tanta muerte. Si ustedes leen alguna vez el texto del libro del profeta Jeremías, Jeremías, que es un precursor de marcar una de las cosas más bellas que Dios le va revelando en su espíritu, y que habla de esperanza y habla de reconstrucción, dice que Jeremías predicaba todo esto en medio de cadáveres, Israel destruido, acabado, montón de muertes por todos lados por desobedecer a Dios. Es la misma cultura que estamos viendo ahorita. ¿Cuántas familias sufren lo indecible por cómo viven sus hijos, cómo viven los matrimonios, cómo viven los nietos, lo que está pasando, lo indecible por no seguir a Dios? Y todo el mundo está en un volado, porque todos somos parientes o hermanos o conocidos o amigos de alguien que ya está sufriendo por no tener a Dios. Y este encuentro con Jesús le va a dar un cambio a todo, aunque al parecer nada suceda de momento. Si se fijan, Jesús siempre hace las cosas en una pedagogía. Si desglosamos, descubrimos que el proceder de Jesús, es decir, el proceso de acercamiento de Jesús, siempre tiene pautas pedagógicas muy claras que, si las aplicamos a nuestra vida, tendrían los mismos efectos. Primero que nada, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ve? ¿Que ve el sufrimiento de los pueblos? ¿Ustedes creen que ve Dios todo lo que pasa en nuestras comunidades, las tristezas en el interior de nuestros hogares? Hay un salmo bellísimo que dice: el que creó el ojo no va a ver, el que creó el oído no va a oír. O sea, ¿a poco crees que a Dios le pasa desapercibido lo que está pasando? Fíjense qué dramático. O sea, gran parte del sufrimiento humano que nosotros propiciamos con nuestra manera de vivir, y habría que decirlo abiertamente, con nuestra manera de pecar. Con nuestra manera de pecar hemos producido, yo creo que, la mayor cantidad de sufrimiento que nosotros mismos hemos vivido. No sé si alguna vez les proponía yo ese ejercicio a algunos de ustedes, pero que lo hicieran así con toda franqueza, con toda sinceridad, y vieras los sufrimientos de tu vida, los analizaras. ¿Qué es lo que me hace sufrir en mi vida actualmente? Del 1 al 5, si quieras no meterte en muchas complicaciones, y descubrieras en qué medida eras tú responsable de esos 5 puntos. Y cuando menos yo siempre reprobaba, era responsable de todo, prácticamente nada era aleatorio, nada venía de nada más porque sí. Yo había hecho algo que me había puesto en una situación de esa naturaleza. Nosotros mismos con nuestros pecados nos procuramos muchísimos sufrimientos. Entonces, ¿Dios ve o no ve? Entonces, fíjense, lo primero, no dice que alguien le dijo, en algunas otras ocasiones alguien le dice, hey, voltea para allá, Jesús, lo que está pasando. Nada. Jesús vio que iba saliendo. Y la persona que ve, ustedes nosotros sabemos que hay algo que se llama un vistazo, ¿verdad? ¿A qué le decimos un vistazo? Algo que es muy rápido. Hay otras personas que sí vi, pero no me fijé. Hay otras personas que dicen, sí, vi, presté atención y observé con mucha cautela lo que estaba pasando. O sea, es decir, la vista tiene muchas formas de operar. Hay gente que vive y ve muchas cosas alrededor de su vida, pero no ve nada, y no entiende nada, y no actúa en nada. Entonces, 10 años después, la bomba truena, la tenías en la mano y alguien te dice, pero es que no te diste cuenta. Y empiezas a hacer memoria y sí tienes capítulos guardados de hace 5 años, de hace 2, de hace 8, donde había elementos para dilucidar que se estaba gestando algo equivocado, pero no lo prestamos. ¿De qué sirve ver que enfrente hay un alto si no frenas, ¿verdad? Y te pasas ese alto y propicias un accidente. Jesús vio, porque siempre ve, y porque si alguien sabe ver, el que hizo el ojo no verá. Dios sabe ver. Dios ve. Dios ve en Jesús. ¿Dónde está? Y al ver, el efecto inmediato, para que veas cómo ve. Fíjate, ahí te voy a poner un ejemplo muy concreto. A veces vamos a un lugar y decimos, nos encontramos con fulanito de tal. Y la pregunta es a veces, ¿y cómo se veía? ¿Has oído esa pregunta? O al revés, alguien dice, oye, te vimos en la fiesta, o te vimos en la reunión, o te vimos en el comercio fulanito de tal, y tú preguntas, ¿y cómo me vieron? ¿Cómo me veía? ¿Cómo me veía? No es una descripción geográfica de mi apariencia. No te estoy pidiendo un diagnóstico de mi anatomía. Es, ¿qué percibías? ¿Qué sentiste? ¿Qué propicié cuando tú fijaste tus ojos en mí? O cuando alguien describe que fijó sus ojos en alguien. Fíjense cómo ve Dios, ¿eh? Porque acuérdense que Jesús cumple la voluntad del Padre completamente en todo. ¿Cómo ve Dios? Dios ve compasivamente. ¿Cómo ves tú a un niño? Voltea a ver un niño de la calle, por ejemplo. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? Cuando la vista se nos ha descompuesto, podemos verlo como una molestia. Cuando la vista se nos ha descompuesto. Cuando la vista se nos ha descompuesto, lo podemos ver como un peligro. Pero cuando alguien curiosamente tiene un niño de la misma edad y volteas a ver ese niño que está en la calle de indigente, no ves a ese niño ni como amenaza, ni como estorbo. Volteas a verlo en la misma edad de tus hijos. Y dices, ¿cómo lo ves? Y lo ves diferente. Lo ves como, caray, como una correlación concreta con el hijo que tú tienes ahí en casa, que vive una condición muy distinta. Dios ve así, de esa manera. Ve con el ojo del Padre la cara de aquellos que son sus hijos. Se compadece, porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros viviéramos conforme a la voluntad de Dios, no experimentaríamos, no le haríamos ver a Dios toda esa cantidad de miserias que tenemos. Dios vería a sus hijos de una manera diferente. ¿Cómo dice Jesús que veía a los niños de la época? Cuando querían acercarse y no lo dejaban, y había ese recelo. A muchos de ustedes no les tocó esa época, a otros sí. Acuérdense que hemos vivido muchas épocas en torno a los niños. Hemos vivido épocas donde las familias grandes llenas de niños eran muy bien vistas. Vivimos épocas donde los niños eran estorbos. Ay, vente tú, te invito a cenar, pero no traigas a tus hijos, ¿verdad? No traigas al hermanito pequeño, traes el chaperón y lo invites, ¿verdad? Los chaperones, pues ya, prácticamente están en extinción, ¿verdad? Ya no existen. ¿Quién sabe qué sería de ellos? ¿Quién se los chupó? ¿Qué sabe? ¿Verdad? O se hicieron grandes y se pusieron de novios, ¿verdad? Ya no cumplieron con su función. Pero las cosas van cambiando. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Me perdí con el chapero. Y la forma de ver entonces cambia, y obviamente cuando Dios nos ve como niños, voltea a ver a un niño que no se está cuidando, que no se está enredando. Los pecados de los niños son mayores o menores que los de los adultos. Entonces, si a este mundo lo quieres pervertir y empiezas a hacer que un niño peque, como es la propuesta, ¿verdad? Desafortunadamente, de esos grandes organismos donde los gobiernos de muchos países los están asumiendo, y desde primeras edades, cuarto, tercero, quinto de primaria, les empiezas a meter una bola de ideas que perviertan, pues evidentemente vas a tener una generación de niños ya que también contribuyen en el pecado, a la infelicidad, a la tristeza. Pero Jesús les dio una lección del tamaño del mundo: el que no sea como niño no la va a hacer. O sea, casi dijo que los niños la tenían ganada por ser así, porque serán capaces de ver las cosas como estaban. Quiero concretarme en algo muy específico. Jesús ve estas cosas, ve a esta mujer que va saliendo con su único hijo muerto a enterrarlo. Cuando la vio, se compadeció, y inmediatamente que se compadeció, ¿qué hizo Jesús después? Fíjense qué importante esto. No, antes que cualquier cosa, le habla. Fíjate, a veces decimos: yo no quiero que me digas nada, yo no quiero que me leas la Biblia, yo no quiero que me leas la palabra de Dios, yo no quiero que reces por mí, yo quiero que se solucione este problema, y que se solucione ya. ¿Y cómo se soluciona la muerte? Imagínate si en ese momento le haces una encuesta a la mamá. Fíjate que ahí te están interrumpiendo, o sea, todavía me vas a retrasar más el cortejo fúnebre. O sea, ya voy a enterrar a mi hijo, ya llevo un ritmo, voy caminando, y aparte me paras. O sea, si tú me detienes, más detienes mi dolor, ¿sí o no? Más me detienes en este cortejo. Jesús la vio, se compadeció, y le dijo: no llores. Yo tengo una pregunta. ¿Tú cuántas personas en la vida le has dicho no llores? Segunda pregunta. ¿Qué sacas tú o qué ofreces a cambio de quitarle la expresión de un sentimiento? No llores porque no tienen caso, no llores porque no llegas a ningún lado, no llores porque te tienes que ver fuerte, no llores porque qué. No llores por qué. Porque no tiene remedio, no llores. Porque no vale la. O sea, ¿cuántas frases con palabra humana? ¿Se acuerdan lo que leíste hace ratito en la liturgia? Damos gracias a Dios porque ustedes han escuchado lo que les hemos dicho, no como palabra humana, sino como palabra, como lo que es palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes. Lo que Jesús va a pronunciar no es una palabra humana. Lo que Jesús va a pronunciar es palabra de Dios. O sea, pudiéramos traer en una camiseta puesta esta palabra y sería palabra de Dios. Cada vez que yo dijera: no llores, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No llores, palabra del Señor, te alabamos. No llores, ¿qué me ofreces a cambio? Imagínate si ese diálogo lo pusiéramos pausado. ¿Qué me das a cambio para no llorar? ¿Qué puedo hacer aparte de llorar ante lo que estoy viviendo? Y vean esta maravilla. Jesús voltea al ataúd y tienta al ataúd. Otra cosa inverosímil. Los judíos no tentaban a los muertos, quedabas impuro. Hágate cuenta que la muerte se contagiaba espiritualmente. Si tocabas a un muerto, la pureza que te permitía tener acceso a Dios se te quitaba. Se quita cuando Jesús dice: no llores, y toca al ataúd. Y ahí va a venir algo impresionante. ¿sí se fijan que estábamos diciendo que era todo un proceso? Si ¿Sí te fijas que si Jesús primero no habla con la mujer, no le expresa, no le da su palabra y no toca el ataúd, y todavía no vuelve a pronunciar su palabra, no va a suceder nada? Hay un montón de cosas que tienen que pasar antes. Yo a veces pienso que muchos de nosotros seguimos en torno a la muerte, en muchos sentidos, seguimos en torno a la muerte, porque Jesús nos ha hablado, o hemos escuchado que habla, pero no ha tocado nuestros ataúdes. ¿Qué es un ataúd? Es un lugar donde se guarda, donde se encierra, donde se entierra algo que ya no tiene vida. Dime una cosa, ¿a poco en nuestra vida no hay ataúdes? Nadie tiene de mueble, nadie tiene de mueble de su casa un ataúd. Un día llegamos a un retiro que fuimos, y yo me acuerdo que era ese lugar extraño para lograr ir, batallamos para conseguirlo, y de repente yo abrí un lugar de ahí, de ese sitio de retiro, y había un ataúd, y me dio ganas de reformatear toda la oración de esa noche y que todos pasáramos unos 10 minutos adentro del ataúd. ¿Por qué no? Digo, algún día vas a estar en uno. ¿Cómo no te da pendiente acostarte y echarte una siestecita? Pues nomás va a ser media hora, te echas una siestecita, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el sueño el hombre prueba la muerte. Acostarnos 10 minutos en un ataúd y todos los demás pasarle por enseguida y decirle algo. Y luego el que sigue, órale Miguel, para adentro, te toca. La perspectiva debe cambiar, ¿verdad? No estoy hablando de achilillarlo, ni de cerrarlo, ni nada de esto. Ni quiero hacer de esto una broma, porque no es una situación de broma. Toparte con una mamá viuda que lleva a su único hijo enterrado. Lo que quiero decir es que para poder sacar lo que hay dentro del ataúd a este hijo muerto, hubo que parar el ataúd, hubo que parar el cortejo fúnebre y hubo que tocarlo. Y muchos de nosotros no nos gusta que nos toquen, y menos que nos toque lo que nos duele. Porque aunque curiosamente en el ataúd no hay nada que tenga vida, es lo más doloroso que puede experimentar un ser humano. No hay nada más doloroso que un ser humano experimente la muerte de un ser querido. Y el rango número uno, el número uno, están los hijos, después los padres, hermanos, amistades. Y el dolor número dos, clasificado por los psicólogos, el nivel número dos de dolor, dicen que es el divorcio. ¿Y a poco crees que el divorcio no es una situación de muerte en nuestra sociedad? Algo que empieza con amor, algo que está destinado a propiciar y seguir en el amor. Y es tan fuerte este amor que es capaz de crear una familia y termina desbaratándose. O sea, vivimos en una cultura, San Juan Pablo II lo gritaba cada ratito, ¿en una cultura de qué? De muerte, pues claro. ¿A poco crees que las actitudes depresivas de nuestra sociedad no es una cultura de muerte? Las culturas de enfado, las culturas de aburrimiento, esa tendencia a buscar factores extremos en qué involucrarnos, deportes extremos, experiencias extremas, saltos extremos. El otro día vi un bungee que se tiraba, un hombre de no sé cuántos, no quiero decir una cifra para no sonar raro, pero no sé, más de 200 y feria de metros, y justamente donde caía el hombre había un cocodrilo. O sea, aparte del problema del bungee, le sumabas el cocodrilo. El cocodrilo tenía dificultad para calcular el resorteo de la liga, pero el hombre entraba de cabeza y el cocodrilo casi lo agarraba. Yo creo que era un atractivo que no estaba contemplado en el folleto, ¿verdad? Pero pasaba porque está filmado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no nos hemos dejado tentar nuestros ataúdes, y le hemos llamado de muchas maneras, nuestros traumas, nuestros escondridijos, todos nuestros síndromes. Ahora los psicólogos no tratan la sanación del alma, el tratado del alma, psicólogos, ¿verdad? Ahora tratan a los síndromes o las formas de actuar o los todas esas extrañas disfuncionalidades que tenemos como actitudes. Los psicólogos hoy nos tratan, ¿perdón? Parafilias. Ya no nos vamos al alma. O sea, si tú actúas así un día y así otro día, pues te diagnostico esta clase de bipolaridad y vámonos, ¿verdad? Y es todo lo que hacemos. Le damos una encerada al carro, pues ya no lo pulimos, ya no le entramos adentro, ya no lo carroceamos. Y Jesús no va a hacer eso. Jesús no va a hacer eso. Él mismo va a ser el protagonista de hacer lo que tenga que hacer para que este ataúd se interrumpa su marcha. Y yo creo que nosotros estamos obligados en esta época de tanta muerte dejar que Jesús toque los ataúdes. Hay muchas cosas que no se han superado en nuestras vidas porque las tenemos guardadas, encajonadas y enllavadas. Se están pudriendo, encierran puras cosas de muerte, pero ahí están en nuestras vidas. No tienen sentido que estén, pero ahí están y están ocupando espacio. Y así como las casas de antes, las casas antiguas, decíamos, es que, ¿de dónde vienes? Vienes de la casa de tu abuelita, porque hueles. Las casas de las abuelitas olían a abuelitas. ¿Qué solera abuelita, digamos, en esa época? Que es algo muy bello, si tú quieres hoy en día, trae bonitos recuerdos. Es
guardado,
¿qué más?
Guardado viejo.
Guardado viejo, no. Guardado nomás, ¿qué más? ¿Qué más?
Encerrado.
Muy bien, tocayo. Excelente. Guardado, encerrado. Igual que una tabla. Dicen los expertos en temas bíblicos, esos exégetas que hurgan en todo, que aquella parábola que Jesús le dijo a aquellos hombres, a ver, a un hombre, un administrador, llamó a sus hombres de confianza y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio ¿cuántos? 3 y a otro... Dicen que la descripción de lo que el último hombre hizo con el otro talento no lo tenemos bien traducido en español, pero en griego sí. Dicen que el último envolvió en un trapo y lo enterró, el último talento. Ustedes ya han oído esa parábola, ¿verdad? Que Jesús les dijo. Bueno, la traducción correcta, dicen los exégetas, es que no lo envolvió en un trapo, lo envolvió en una mortaja. Un trapo para cubrir un muerto. O sea, prácticamente declaró muerto lo que el patrón le había dado para trabajar. Nosotros hemos asesinado, matado, acribillado muchísimas gracias que Dios nos ha dado y que por temor, por desconfianza, por incertidumbre, por inseguridad, no hemos dejado que den fruto. Oye, fulanita de tal, pero tú tenías un potencial maravilloso, me acuerdo de ti, y me acuerdo de ti, amigo mío, tal cosa, tal. Y tú, pues aquí me la he llevado en casa, encerrado aquí, tengo una bola de achaques. No, los achaques te los inventaste a lo mejor para no tener que hacer lo que tenías que hacer, ¿verdad? Pero nos pasan esas cosas, sí nos pasan. Tenemos un montón de vejeces prematuras en jóvenes de 15 años, todo el día echados así, comiéndose, ¿verdad? El dedo gordo así, ¿verdad? Ya ahora sí está bien gordo, bien ejercitado, porque no salimos del mismo lugar. Jesús toca esto y ahora sí, solamente Dios puede hacer este tipo de cosas. Solamente Dios. Al ser humano no le está permitido invocar a los muertos, perturbar a los muertos. Eso es espiritismo. Pero Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¡Joven! ¿Qué más? ¿Cómo?
Yo te lo mando.
Fíjate, si alguien llegara y dijera, ¡hey, yo te lo mando! ¡Vamos de aquí! ¿Y quién es yo? ¿Quién es yo? El yo soy. Yo soy Dios. Yo te lo mando, el Señor de la vida, el único que puede rescatarnos de la muerte, el único que tiene una razón fundamental para sacarte del ataúd. O sea, no te saco de un ataúd para meterte a otro más grande. Porque hay ciudades que se han convertido en ataúdes. Hay familias que son ataúdes. No dejan crecer. No dejan que brote ese esplendor, esa maravilla. Somos una familia de sapos, ¿verdad? Que aunque no comamos linternas, las acribillamos. Y apenas vemos que alguien brilla y rájatela. Igual que una mosca, la desaparecemos. Hay familias que se dedican a acabarse a las personas. Acaban con las virtudes, con las confianzas, con las cualidades que Dios le dio a una persona. Tú no vas a poder, tú no la vas a hacer. No, hombre, pintas igualito que el tío, que fulanito, que aquel, que... Y la persona es castrada en todos sus ánimos. Es metida en un ataúd desde chicos. Tenemos un montón de generaciones y generaciones de jóvenes que no tienen ninguna aspiración en su vida. Ya están viviendo como un viejito retirado. Lo único que lo aspiran es a involucrarse en ciertos escenarios extremos que por lo general terminan con la vida antes de lo previsto. Es lo único, porque no hay otros retos en la sociedad, porque no hay otros retos en la familia, o porque les decimos, eso no es para ti, eso es muy peligroso. Imagínense la mamá de Cristóbal Colón, ¿verdad?, parado en el barco, hijito, bájate de ahí, es muy peligroso. Sí, antes era peligroso la mamá de Napoleón, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes hicieron cosas extraordinarias a pesar de que eran peligrosas? Alguien que se iba a casar, no le dijeron, es muy peligroso que te vayas a casar. Se lo dijeron con otras palabras, ¿verdad? Lo tocó y Jesús dialoga, le da el diálogo, le da la pauta, le da su palabra. Joven, yo te lo mando, ¿qué? Es que un ataúd no es un lugar para estar. El ataúd no es la voluntad de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo San Pablo, una de las frases más impresionantes y poco meditadas del Evangelio, del Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, quiere decir que el sepulcro triunfó. Hay un salmo que dice, los cielos no pueden contenerte. Los cielos no te pueden contener, Dios mío. Dios está por encima de los cielos. Dios creó los cielos, creó el universo, creó el firmamento, todas las constelaciones, todas las maravillas. Es el resultado de lo que Dios hace. Estamos viendo en la galería la obra del autor. Pero el autor es mucho más que eso. ¿Ustedes creen que lo iba a detener una tumba? Y todos nosotros que hemos perdido seres queridos, y más especialmente mamás y papás que han perdido sus hijos, ¿ustedes creen que la tumba se los va a quedar? Cuando este Señor de la vida es el que te lo reclama, este Señor de la vida es el que va a exigirle a la muerte, como dice en Apocalipsis, que entregue a sus muertos, me lo regresas. Y dice que la muerte y el mar y todos regresaron a sus muertos. Porque los muertos no le pertenecen a la muerte. Dice el capítulo 3 del libro de la sabiduría que nosotros tenemos una gran ignorancia respecto a los muertos. Pero que los muertos están en manos de Dios y están en paz. Tenemos una perspectiva equivocada. No hemos entendido lo que podemos hacer con el control. El control se puede programar para que a tal hora cambie de temperatura, empiece a mover el aire, para que cuando se ponga muy frío cambie. Un simple control cambia el clima. No hemos entendido lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Nosotros hemos metido a Jesús a nuestros ataúdes y adentro del ataúd le oramos. Señor, me da mucho miedo la oscuridad. No tengo otra cosa que hacer aquí más que estar atemorizado y no puedo hacer nada. Pero quédate aquí conmigo. Mientras que el mismo Dios quiere sacarnos. ¿Cómo es posible que nosotros creyentes pasen las décadas y sigamos sufriendo de lo mismo siempre? Esto no es posible. Eso no le pasa a la gente de Dios. le pasa a aquellos que permanecemos, aunque creamos, adentro de nuestros propios ataúdes. Y ustedes saben muy bien que a esto me refiero, que a veces podemos pensar, ah, bueno, es un diálogo con un joven, le depara toda una vida. ¿Y quién no tiene? O sea, ¿qué mente y qué corazón no son el mismo que tú tenías hace 10, 20, o 30, o 40, o 70 años? ¿Quién cambia realmente? ¿Por qué cuando aquel que tiene 80 años y se enamora es capaz de hacer hasta... Los que llegaron tarde se lo perdieron, ¿verdad? Pero estuvimos hablando de ciertos diálogos que hasta gente mayor aspira. Cuando Dios le dijo a Abraham, fíjense qué curioso, ¿eh? Mentalidad de hombre y de mujer. Cuando Dios le dijo a Abraham, a través de aquellos transeúntes, aquellos pasajeros que iban por la vida de Abraham, dentro de un año, ¿verdad? Cuando yo venga, volverás a tener esos visitantes, tendrás un hijo. Era la palabra de Dios, la promesa de Dios, que Abraham iba a tener un hijo. Y dicen que su esposa, ¿alguien se acuerda cómo se llama la esposa de Abraham? Dicen que estaba atrás de la tienda. O sea, Dios le estaba hablando al hombre. Vas a tener un hijo. ¿Y saben lo que hizo la mujer atrás de la tienda?
Se rió.
Repítelo en voz alta, hermana.
Se rió.
Míralas, ahí están, mira. ¿Te das cuenta cómo son? Se rió. ¿Y saben por qué se rió?
Porque no creyó.
¿Porque no creyó qué?
Que podía tener el mismo ese.
Repite eso. ¿Será posible que yo vuelva a experimentar el placer? Viejita coscolina. O sea, no... No pensó, ay, voy a tener dentro de un año un retoño en mis brazos. O sea, para tener un hijo, es una maravilla un hijo, ¿estás de acuerdo? Bueno, uno que otro está mejor, ¿verdad? Pero para tener un hijo, hay que tener intimidad primero. Y para tener intimidad, tiene que tener un atractivo. Y Sara confronta el diálogo, ¿verdad? Con el... Y le dice, hey, te oí que te reíste. No me reí. Es un diálogo. En la palabra de Dios está escrito. Sí te reíste. O sea, sí te reíste es invalidaste. No crees. No confías. Y si no crees, no confías y no estás dispuesta, no hay manera. O sea, ya estás encerrada en el ataúd. En el ataúd de las costumbres, en el ataúd de la moda, en el ataúd de lo que pasa por alrededor. Es que ya no tengo edad. Es que si yo ya no me casé antes de los 30, ya soy una mujer quedada. Uy, esto lo hemos escuchado en este pueblo toda la vida. Lo que no saben las mujeres es en cuanto brincan los 30, apenas están entrando en una edad extraordinariamente bella. Y no les gustaría cambiar de decisión después de los 30. Así que ya la que tomó la decisión de los 30 ahí se quedó ya, ¿verdad? Jesús toca. Y lo primero que hace, fíjense bien, ¿eh? No levantó al joven del ataúd, lo abrazó y le dijo, ahora sí, mi chavo, a gozar de la vida. Vámonos, con mi permiso. Se lo entregó a su madre. Hay un viejo dicho que dice... que los hijos son de la
mamá.
¿Y eso quién lo inventó? ¿Qué no son de los dos? ¿Qué no son del papá y de la mamá? Pero Jesús se lo entregó a su madre. Ahora yo les pregunto una cosa. Pregunta de examen. ¿Es al único hijo? ¿Son a los únicos hijos a los que Jesús les entregó a una madre? Porque Jesús hizo algo maravilloso en la cruz, ¿verdad? ¿Qué hizo? En la cruz volteó a ver a Juan y le dijo, muy bien. No volteó a ver a Juan, volteó a ver a su mamá primero. Le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Primero ser mamá, primero a la madre, y después hijo, ahí tienes a tu madre. Se nos ha olvidado que regresar a los hijos al esquema materno repararía infinidad de daños. Regresar a un joven, no importa la edad, regresar a un miembro de la familia al núcleo de la familia, volverlo a poner, como diría el Papa Francisco, en la tónica del lenguaje materno. Dice que tenemos que volver a hablar en lenguaje materno. ¿Te acuerdas de aquel texto de los Macabeos? Los textos de los Macabeos, a una mujer le empiezan a matar sus hijos, Antíoco, porque quiere hacerlos apostatar. Y los hijos son bien valientes y confían en Yahvé y se van matando uno a otro. Pero los ha matado de una manera espantosa este rey. Análogo a lo que estamos viviendo en muchos sentidos ahora. Esta sociedad ahora aniquila al que no le presta una idolatría a la forma social de vivir. Y si tú no eres como el mundo te empieza a relegar, te empieza a aniquilar. Entonces llega el momento en el que le queda solamente un hijo. Ya le mató a todos los 6 anteriores. Y dicen que a ese hijo le empieza a hablar en la lengua materna. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se acuerdan cómo le decía a la gente que lo amaba cuando era chiquito. Pero a veces hace falta recordar, ya no hoy en nuestra vida moderna, ya en nuestra vida de adultos, donde ya nos tratamos con muchas consideraciones o con muchas formas, pero aquellas formas de hablar que existían entre aquellos que se querían. Yo ahora veo parejas que se divorciaron hace 20 años y me acuerdo que se decían cosas impresionantes de cariño. Mi bebé, ahora el que es el enemigo, ¿verdad? 20 años después se hizo el enemigo. Mi bebé, mi niño, mi chiquita, mi amor. Tantos términos así, ¿verdad? Lenguaje materno, el lenguaje. Una vez me dijeron a mí, oye, es que tú le dices a la gente que quieres igual que como le dices al perro. Pues qué garantía, porque a veces así como le hablamos a un perrito, que le hablamos con mucho cariño porque al perrito no tiene ningún prejuicio, ¿verdad?, con qué enfrentarnos, a veces hablamos así en el interior de nuestras vidas. La forma en la como te llamaba tu mamá, cuando te abrazaba, cuando no había rivalidad, cuando no había desprecio, cuando no había enredos, cuando no había cuentas pendientes. Termino nada más con esta idea. Muchos de nosotros estamos esperando hace mucho tiempo empezar a vivir la vida eterna. Y la vida eterna, la definición de la vida eterna en el Evangelio dice que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesús. La vida eterna no es la vida después de la vida. La vida eterna empieza aquí. El que conoce a Jesús desde aquí anhela la vida eterna, porque en la vida después de esta tendremos a plenitud a Jesús con nosotros. Pero nosotros tenemos que comprender que si no empezamos aquí este caminar, va a ser muy difícil que la muerte no tiene la magia propia de reconstituirnos y de ponernos en la sintonía. El punto fundamental es el siguiente: tenemos que dejar que Dios toque nuestros ataúdes, como tocó a María Magdalena y le echó fuera los 7 demonios para que pudiera amar. Tocó la avaricia de Mateo siendo publicano. Llegó y se hospedó a la casa de Zaqueo. Jesús, es cierto, se mete a los ataúdes donde Zaqueo estaba trincherado con puros pecadores públicos. Y ese pecador público va a salir y va a repartir la mitad de sus bienes y va a dar 4 tantos a los que fraudeó. Tenemos que llevar a Jesús a nuestra área de más grave miseria. Ahí está nuestro ataúd. No hay nada que apeste peor que un muerto. El área de nuestra vida donde más se nota nuestra hediondez humana, nuestra miseria humana, nuestra precariedad humana, es el área que tenemos encerrada. Puede estar en un pasado muy lejano, puede estar en un pasado reciente. Pero tenemos que permitirle a Jesús que la vea. Que la vea. Si Jesús la ve, dicen que no hay nada que resista una oración de corazón. Si nosotros oráramos con el corazón abierto frente al Sagrado Corazón de Jesús, que acabamos de celebrar, ¿verdad?, hace unos días, Jesús forzosamente se compadecería de nosotros. Está destinado. Dios ve así, ve con compasión la miseria humana. Pero mientras la sigamos ocultando, vamos a seguir teniendo pretextos para seguirnos lamiendo nuestras propias heridas. Pidámosle a Dios que nos conceda esta bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y yo quiero que cada uno de nosotros, en el interior de nuestro corazón, nos pongamos en manos de María Santísima, nuestra madre, nuestra defensora del maligno. Es la encargada de protegernos para llevarnos sanos y salvos a Jesús. Madre bendita, Virgen María, Madre de Dios, te suplicamos que nos ampares, y así como Jesús te entregó a nosotros en la cruz del Calvario, tomes acciones en nuestra vida en este momento para dejar atrás nuestra cultura de muerte personal y social, cultural, y podamos abrirnos a la vida eterna desde este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.